Y es la hora de motor, pero quiero saludar a MF Tobar Verdejo, a JMBL, que nos está siguiendo ya en Twitter, a Claudio, a Hostal Colón Anteque, a Damián, a Ángel Ito, a José Ramón Gómez y a Joaquín Larrea, que están siguiéndonos ya en nuestra cuenta de Twitter. Somos ya 6.628 los ponedores, a ver si llegamos a los 7.000 antes del 12 de julio para hacer una vez más historia en la radio. Ahora es hora de motor y comenzamos hablando de la primera carretera eléctrica que se ha construido en el mundo. No sabemos dónde ni con qué función, pero para ello está aquí nuestro motorman, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, en Suecia, en concreto en el centro del país, cerca de la ciudad de Gävle. Y bueno, pues allí los camiones de la marca Scania la han probado sobre una superficie eléctrica de 2 kilómetros, que permite operar a varios camiones como vehículos eléctricos y como vehículos híbridos regulares en otros momentos. Es decir, que cuando el camión, por ejemplo, se sale de ese carril eléctrico, por así decirlo, funciona con su motor de combustión o bien con el motor eléctrico con batería que lleva el propio camión y que le permite operar también en modo eléctrico. Lo mismo ocurre cuando el conductor quiere adelantar a otro vehículo. En ese momento se sale de ese carril eléctrico, de esa vía eléctrica, por así decirlo, y de alguna forma puede funcionar en esas tres maneras. En modo combustión, modo híbrido eléctrico y obviamente bajo esa especie de catenaria al uso como se utiliza en su momento.
La verdad que, Alfonso, cuando tú me cuentas que empiezan cosas así en el extranjero, a mí siempre me gusta preguntarte si estas cosas van a empezar en algún momento en España. No sé qué opinas, Alfonso.
Hombre, llegarán, pero tardará tiempo. Es decir, el país sueco, países nórdicos, son en concreto en el continente europeo los más avanzados, los que más están trabajando, los que están más preparados. La prueba está que incluso a nivel de ventas de vehículos eléctricos son los líderes, por así decirlo, del continente europeo y nos llevan muchos años por delante. Han apostado y mucho por el tema de la sostenibilidad y la alternativa a utilizar combustibles fósiles y, por lo tanto, esta es una alternativa que yo creo que a España tardará un poquito más de tiempo.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, Alfonso, si te parece, es no perder de vista esto que nos acabas de contar, pero es que ahora quiero que hablemos de seguridad, porque ya está en marcha la red Security Parking, seguridad para el transportista, y sabes que a mí los ponedores transportistas me preocupan bastante. ¿Tú sabes de qué va esto?
Así es, en concreto se ha puesto en marcha la red Security Parking, que es una serie de áreas de estacionamiento. Repito que ha puesto en marcha Repsol para camiones y que están integradas en alguna de las áreas de sus áreas de servicio. Llevan el nombre de Security Parking, es decir, seguridad de aparcamiento, para velar por la seguridad de los profesionales del transporte, de sus camiones y de su carga. Siempre son una prioridad. Para disponer de ello, para utilizarlo de una de estas plazas, de esta red de parking para camiones, hay que hacer una reserva en el portal www.securityparking.resol.com y hacer una reserva de nuestro vehículo. Estas áreas cuentan con circuito cerrado de videocámara, registros, salidas, entradas, vigilancia 24 horas, hasta wifi gratis. Se están construyendo 3 en Zaragoza, Madrid y Mérida, pero la actual red Security Parking de Resol cuenta con 6 en funcionamiento, 6 áreas de estacionamiento seguro para camiones, en concreto en Guarromán, en Nacional 4 Jaén, Venta del Moro en la 3 en Valencia, en Fontioso en la 1 en Burgos, en la Junquera en Gerona, en la Nacional 6 en Valdecarpinteros, que está en la provincia de Salamanca, y Albatera en Alicante.
¿Y le ves futuro a esto, Alfonso?
Por supuesto, y es algo que los profesionales, los transportistas, las empresas, obviamente quieren, que sus profesionales, sus vehículos y sus cargas, obviamente, cuenten con la máxima seguridad posible, porque sobre todo en los últimos tiempos se encuentran con que muchas de las veces les sustraen la carga al margen de los sustos correspondientes a los conductores.
O sea, es una manera de asegurarse.
Por supuestísimo. Es decir, si de alguna forma que un área esté con mucha más vigilancia, tengas un control de entradas y salidas, realmente es muy importante para el día a día, esas 24 horas que tiene un profesional del transporte por carretera.
Pues me imagino yo, Alfonso, que tendrán que estar atentos nuestros ponedores de la rosca, porque esto les va muy en serio y les va muy bien. Por cierto, Alfonso, nuestro país, me he enterado que ha obtenido fondos europeos para infraestructuras en el transporte, ¿no?
Efectivamente, entre 2014 y 2015 nuestro país obtuvo fondos europeos por valor de 2.659 millones de euros para el desarrollo del transporte y sus infraestructuras. Esta cuantía comprende fondos FEDER para el periodo 2010-2020 y fondos del CEF, que aporta casi 1.000 millones. Según Fomento, los fondos son para 3 proyectos españoles: reemplazar buques eficientes, poco eficientes, infraestructuras, y construir y mejorar, en este caso, accesos terrestres a esos puertos. Pero hay una cosa muy curiosa, hay un dato. La menor inversión en nuestro país sigue siendo los proyectos de carretera, pero con muchísima diferencia, por ejemplo, con respecto al tema del ferrocarril.
La verdad que, fíjate, ahora mismo Peter Parla nos dice: buenísima esta sección de motor, Pulpo. Alfonso, la gente está muy pendiente de lo que dices, porque hay mucha gente que está en carretera y conduciendo, con lo cual estamos aportando algo importante a la gente en concreto que nos está escuchando. Es importante este dato. Son las 5:32, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora me gustaría, Alfonso, que hablásemos un poquito de historia de camiones. Por ejemplo, un icono americano, ni más ni menos que Peterbilt.
Ya lo creo, su historia tiene casi 80 años de vida. Su creador, Alfred Peterman, un fanático de los vehículos pesados, creó el suyo propio porque no le convencía los que había. Y él realmente dijo: buah, pues yo me voy a crear uno a mi gusto y a mis necesidades. Es curioso porque Peterbilt, su nombre deriva de una línea que tenía Alfred Peterman, que fabricaba puertas. Y una línea que le llamaba así, de alguna forma derivó para ponerle el nombre a su marca de camiones. En la Segunda Guerra Mundial fue proveedor de camiones especiales para el ejército americano. Terminada la misma, su idea de camión era el diseño y la calidad, eso sí, siempre con el toque retro americano. En 1945 muere de cáncer y su viuda toma las riendas, que luego vendía a sus 7 empleados. En 1958, Packard, una constructora muy importante de vagones de ferrocarril en Estados Unidos y propietaria de Kinwood, otra marca de camiones, compró Peterbilt Motors. Habría que destacar que de la historia de esta marca americana de camiones, en cuanto a innovaciones, fueron el uso de aluminio en chasis y cabina, el capó con abertura de 90 grados para que el operario, el mecánico, pudiera trabajar más cómodo. En 1986, diseños aerodinámicos. Y en 1995, un camión híbrido eléctrico y diésel que ahorraba un 40% de combustible. En su 7ª década de vida, esta marca de camiones Peterbilt siguen siendo los preferidos del norte de América. Cuentan un diseño futurista, pero con un sello, repito, clásico de camión americano, con morro, como gusta allí. Y por último, es curioso porque, siguiendo esa tradición tan americana, se acaba de lanzar el clásico calendario de la propia marca, que encarga la marca, el típico calendario de taller mecánico o de cabina de camión, el Peterbilt Chrome and Elegance, realizado curiosamente, porque tiene un coste alto y con una elegancia importante este calendario al uso, por un fotógrafo de la industria de Hollywood. Uno de los mejores fotógrafos de Hollywood ha sido el encargado de hacer este último calendario de la marca de camiones Peterbilt. Peterbilt Chrome and Elegance.
And Elegance, muy bien, Alfonso. Déjame que salude a Fernando Rodríguez, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y m.ftobar dice: ha sido, Pulpo, una sorpresa que me mencionaras en antena. ¡Qué calidad, por favor, qué calidad! Ponedor que nos siga ahora, antes de que acabe el programa, le voy a mencionar en directo, más que nada porque estamos intentando batir el récord de conseguir 7.000 ponedores antes del día 12 de julio. Estamos ahora mismo en 6.630, así que lo tienes en tu mano, @poniendocalles. Alfonso, muchísimas gracias. Eres nuestro crack del motor. Y Alfonso le puede seguir en @copeauto. Y nos vemos la próxima semana. No, a final de esta semana. Alfonso, muchísimas gracias.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.